Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y, bueno, ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Hoy miércoles y, bueno, y siempre a esta hora aproximadamente nos acompaña nuestro compañero Antonio López para saber cuáles van a ser las previsiones meteorológicas para un día como el de hoy. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
A ver, te veo muy animado, muy contento.
Sí.
Me estás haciendo, no sé.
Te dejo, te invade la incógnita de qué está pasando.
¿Qué va a pasar?
Pues esta semana nada. Pero la semana que viene ya pasa algo.
Ah.
Ya pasa algo, por eso estamos contentos. Y ya anunciamos lluvia, ¿eh? Que es como el maná caído del cielo.
La danza de la lluvia.
Hombre, claro.
¿Qué menos?
Bueno. Yo creo que podemos hacer un dúo para Alipio y yo para que...
Hombre, llovería yo, seguro, yo creo, ¿eh?
Pero torrencialmente. Bueno, pues nada, que parece que se van a cumplir las expectativas, tendremos que esperar, ¿eh? Pero ya vemos la luz al final del túnel. Acabo de ver los últimos modelos de previsión y hay cambios. El miércoles ya con cielos muy cubiertos en la Comunidad de Madrid. Y a partir del jueves de la semana que viene, insisto, llegará lluvia, y además generosa durante varios días. Bueno. Así que hay que hacer planes para este fin de semana, porque el próximo es probable que esté un tanto pasado por agua, pero bienvenida, bien recibida sea esa lluvia que, insisto, llegará en la segunda mitad de la semana que viene. Por lo demás, pues hoy sol. Veremos algunos trazos de nubes altas, que son esas nubes deshilachadas. No van a tener ningún efecto. Y las máximas, pues como ayer, 15-16 grados. Mañana tendremos también un día muy soleado. Antes de que llegue la lluvia, vamos a tener otro veranillo. No sé cómo lo vamos a bautizar, porque se nos han... ya los nombres se nos han agotado, ¿eh? Sí. El último era el veranillo
San Martín.
Pues este fin de semana tendremos que ver el santoral, a ver, porque es que de nuevo se vuelven a repetir temperaturas altas. Mañana 17 grados con sol, el viernes 18 grados con sol, y el sábado y el domingo con sol, temperaturas máximas en el entorno de los 20 grados.
Bueno,
pensábamos que ya no se iban a repetir, pero vamos a tener una situación muy anticiclónica. José María del Toro está pletórico de felicidad.
Sí. Está celebrando esas altas temperaturas.
Aunque lo veo con jersey, debe ser que está haciendo mucho frío. Bueno, como aquí estamos...
Yo soy friolero, ¿qué le voy a hacer? Yo soy friolero, yo odio el invierno.
¿Ah, sí?
Sí, lo odio.
Si estamos en
entiendo
otoño...
Que hace, bueno, pues para mí esto es invierno ya, polar además. Entiendo que hace falta que llueva, eso sí, que llueva,
sí,
pero...
Sí, sí, sí.
20 grados sin llover puede ser.
20
difícil,
grados sin llover para el fin de semana. Pero
no,
luego llover.
Y llover, digo, y llover, difícil.
Llover, bueno, eso a lo mejor en primavera sí, pero ahora en otoño, invierno ya...
Imposible.
Pero bueno, ya anunciamos buenas noticias.
Claro, cuando vengo a trabajar hay 2-0 por el camino.
Claro, ¿no ves? Es lo bueno que tiene la lluvia, que atempera la temperatura, no va a hacer tanto frío por la noche.
Claro.
Y nos riega los campos de la comunidad y a ver si llega parte de ese
agua. ¿A cuánto están ahora los embalses?
Pues en torno al 60% y bajando.
Bueno, pero
bajando,
60 no está
la media,
mal,
¿no? No está mal. Pero hay algunos que están al 30%.
Eso ya
como la media del agua embalsada en España. Está siendo el año más seco, hídricamente hablando, bueno, exactamente, hidrológicamente hablando, el año más seco, desde luego, en este último siglo y prácticamente el siguiente también, ¿eh? Tenemos que confirmar eso.
Claro, además, justamente ahora estamos en fecha, se está celebrando la cumbre del clima en Bonn. Y los datos que se daban de este año, especialmente caluroso.
Sí, sí, de récord histórico desde que se tienen registros, temperaturas constantemente, anormalmente altas en todas las estaciones del último año. Comenzó el verano, bueno, ¿os acordáis del verano del año pasado que ya empezó a apretar fuerte? Después el otoño, el invierno fue bastante cálido, apenas nevó. Ha llegado una primavera de este año también cálida, el verano ni qué decir, ¿eh? Y el otoño, pues desde luego, fijaos que este fin de semana de nuevo registros de 20 grados. Algunos madrileños muy encantados de estas temperaturas, otros no tanto, y yo creo que todos estaremos contentos a partir del jueves próximo, no este, sino
llueve,
de,
semana que viene.
Llueve,
el
por
23
fin.
De
llueve,
noviembre.
Y mucho.
Tenemos modelos de previsión que apuntan llegada de frente atlántico que entra a saco a la península y, por tanto, regará buena parte de las regiones españolas.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso y bueno, ya te vemos encantado, así que ala, vete y disfruta.
Vale, pues vamos a disfrutar del sol y de estas temperaturas.
Venga, hasta mañana. Gracias, Antonio, hasta mañana.
Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Sadu Yagada Malinka, Malinka Maya.
Bueno, bueno, ya ven cómo venimos de animados. No sé si esta música la has elegido tú, José María.
No, es cosa de Juanjo Ceballos. Esto.
Bueno, pues
está bien, está bien.
¿Vas a hablar de Rusia, quizás?
Voy a hablar de Rusia, tal vez, sí.
A ver.
España jugó ayer, como sabes, en San Petersburgo, 3-3 final. Ganábamos 0-2 a los 35 minutos, 2-3 a los 53 y acabamos empatando. Un gol de Jordi Alba, dos de Ramos de penalti, dos penaltis que, bueno, pues se le agradecen al italiano Rocky. El primero no fue, el segundo era light, pero bueno, todo lo que sea a favor, bienvenido sea, y Smolov, que nos hizo dos golazos. Lopetegui, que ha utilizado a 24 jugadores entre los dos partidos, el único que no ha jugado ha sido Reina. Ayer cuatro no habituales en el 11, Nacho, Asensio, Rodrigo y Suso, el gaditano que debutó. No fue un gran partido de España, faltó concentración defensiva. Es verdad que tampoco era fácil igual motivarse en un partido amistoso cuando a la vuelta de la esquina está el campeonato de liga. Lopetegui hacía la siguiente valoración del partido.
Nos hemos adelantado muy rápido, con 0-2, sinceramente creo que sin haber tenido el bagaje para llevar 0-2 en cuanto a juego, y a partir de ahí pues ellos han conectado con el 1-2 en el partido. Es un equipo que si no tienes la pelota te hacen sufrir mucho, lo sabíamos, y así ha sido. El partido hoy se ha complicado en muchas circunstancias, bueno, lo hemos manejado como hemos podido. Es cierto que cuando nosotros perdemos el control y los partidos son un ida y vuelta, no estamos en nuestro mejor escenario, pero dentro de esa situación el equipo ha tenido voluntad, ha tenido actitud hasta el final y estoy satisfecho por eso.
España no juega hasta el 23 de marzo en Düsseldorf frente a Alemania. Es posible que algunos días después España juegue en el Metropolitano, están negociándolo contra Brasil, lo cual sería un partido realmente bonito de ver aquí en la capital. Al margen del equipo español, o del equipo absoluto español, la sub-21 sí jugaba ayer partido oficial, clasificatorio para el europeo de 2019, y goleó 5-1 a Eslovaquia en Cartagena. Tres goles de Dani Ceballos, el jugador del Real Madrid, que hizo un partido espectacular. Hizo tres goles, los tres con la derecha, uno de ellos extraordinario, los tres de gran factura. La verdad es que Ceballos hoy por hoy es suplente muy claramente en el Madrid, pero tiene una pinta extraordinaria de aquí a los próximos años. Un gol de Íñigo Córdoba, otro de otro madridista, Borja Mayoral. Hubo 8 minutos entre el 53 y el 61 que España fue en vendaval y le marcó tres goles. Lo de Ceballos, magnífico, su móvil repleto de mensajes después del partido.
Bueno, todavía no ha tiempo a ver las felicitaciones, pero además están contentos por el trabajo individual, también por el colectivo, y la verdad que tenemos que seguir en esta dinámica para clasificarnos lo antes posible para el europeo.
En cuanto al Mundial, ya hay 30 clasificados, 30, nos faltan solamente dos. Dinamarca lo logró anoche en Dublín al ganarle 1-5 a Irlanda, con un partidazo de Eriksen, el jugador del Tottenham, que hizo tres tantos. Están jugando ahora mismo desde las 10 de la mañana en Sydney, Australia y Honduras. Uno de los dos estará en el Mundial, el otro no, 0-0 en la ida. Y esta madrugada, último partido, 3:15 de la madrugada a la española, Perú-Nueva Zelanda en Lima, también 0-0 en el partido de ida. Uno estará, favorito Perú, otro no lo estará, veremos. Hablando del derbi, que ya lo tenemos, pues a tres días vista. Carvajal puede volver a la lista el viernes. El viernes 29 de septiembre le detectaron una pericarditis justo antes del partido contra el Español. A ti no hace falta que te lo cuente, pero la pericarditis es una inflamación del pericardio, la membrana que recubre el corazón. Hoy hace 47 días, el compañero de Hockey Diario, Hugo Carrasco, le ha entrevistado y Carvajal reconoce que llegó a tener miedo en algún momento.
Sí, hombre, me asusto un poco, ¿no? Pienso, no sé, imagínate que es más grave de lo que tengo e incluso te planteas que pueda llegar a ser algo crónico y que tengas que dejar de jugar, como ha habido otros casos precedentes, pero bueno, en todo momento los doctores, los cardiólogos, pues me dicen que no me preocupe, que es algo muy frecuente y que esté tranquilo, que me tome la medicación y que guarde reposo porque se acabaría curando.
Y en el Atlético habló el presidente Enrique Cerezo, habló de Griezmann, de sus nuevas declaraciones del pasado fin de semana en las que se dejaba querer por otros clubes. La afición del Atlético está ya un poco cansada de este tipo de jueguecitos del francés, pero Cerezo dice que los periodistas no entendemos el sentido del humor de Griezmann.
Yo creo que no entendéis a Griezmann, no lo habéis comprendido todavía ni habéis captado su sentido del humor y su sentido profesional.
¿Y cuál es?
Pues al sentido del humor, pues es que te está diciendo que se quiere quedar.
¿Mbappé, Neymar o el que va a ser con Vitolo o con Costa? Luego por
bueno, lo que no sabéis, y ahora me vais a perdonar, es que a lo mejor estos dos pueden venir al Atlético de Madrid.
Tirando de ironía al presidente del Atlético. ¿Te imaginas esa delantera? Mbappé, Neymar y Griezmann en el Atlético, no estaría mal, ¿eh?
No, no.
Felipe Luis entrenó ayer con el grupo, el Cholo probó con él en el 11 y podría estar pues en el equipo inicial. Estaba lesionado, recordemos, el brasileño. Y en baloncesto, doble derrota, perdió Estudiantes en la FIBA Champions League, 82-80 en Turquía frente al Banvit, y perdió el Real Madrid, pero perdió además con todo el ar de la ley, por 25 puntos en la pista del Baskonia, en Vitoria, 175. Al descanso había recibido 63 puntos, que es algo así como que no haber defendido prácticamente nada. Naufragio global, el mejor Tavares, 10 puntos y 18 de valoración. ¿Y cómo estaba el Pablo Laso, ese hombre, el entrenador del Real Madrid? Te lo puedes imaginar.
Me lo puedes imaginar.
Nuestro inicio ha sido horroroso en cuanto a energía de partido. No hemos entendido el partido desde el principio. Entonces, cuando te cogen una diferencia tan amplia, ellos han sabido manejar muy bien el partido con la ventaja en el marcador y nosotros no hemos tenido ninguna respuesta.
¿Cuál es tu sensación ahora mismo con el resultado?
Estoy jodido, he perdido de 30. Estoy jodido. Igual de jodido que si hubiera perdido de 1, ¿eh? El resultado no me hace estar más o menos jodido.
Y en cuanto a las famosas ventanas del básquet, lo que hemos contado estos días atrás, estamos a poco más de una semana de que España tenga que jugar con un equipo C, ni siquiera el B, con un equipo C, frente a Montenegro, porque no estarán ni los de la NBA, que son muchos, son 9 y además muy buenos todos, ni los de la Euroliga, que también son un buen puñado. Si alguien no lo remedia y cada vez queda menos tiempo. Así que el presidente de la federación, Garbajos, está francamente muy preocupado.
Consideramos que el momento en el que vive el baloncesto es un momento extremadamente preocupante. A mí me cuesta entenderme la ironía, me cuesta creer que todo este conflicto viene por dos partidos en una temporada, es decir, por un partido ahora en noviembre y por un partido en febrero. Bueno, pues por no poder contar con los medios, en este caso jugadores suficientes o necesarios, pues corre un severo riesgo de no poder representar a nuestro país en las competiciones internacionales hasta el año 2021, porque además en el año 2018 no hay competición internacional de selecciones, el 19 estaríamos fuera del Mundial y el Mundial te clasifica para los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que España desaparecería del mapa. Es decir, por decirlo de una manera muy simple, tenemos uno de los mayores referentes de la historia de nuestro deporte, que es Pau Gasol, que tiene el interés constante de venir con la selección nacional. Igual no puede volver a competir con nuestra camiseta porque España no se clasifica, ¿no?
Pues de todo esto hablaremos luego a la 1:03 en el partido de la 1. Tenemos dos invitados además muy especiales. Uno nos va a hablar de Kepa Arrizabalaga, el portero del Athletic, que puede ser próximo portero del Real Madrid, uno que lo conoce muy bien porque lo entrenó durante una temporada entera. Y otro es Diego Costa, no el propio Diego Costa. Sabes que entre el planning que le ha puesto el profe Ortega para llegar a tiempo al 1 de enero, estar en forma, está a boxear. Porque el boxeo, al parecer, pues le ofrece capacidades físicas que no ofrece el entrenamiento convencional. Y está boxeando dos veces a la semana con un preparador de este deporte con el que hablaremos para que nos cuente la experiencia.
Eso por si ya Diego Costa no era suficientemente combativo.
Esperemos que no adopte lo del puñetazo. Claro,
esperemos. Muy bien, José María. Pues
hasta
nada,
luego.
A la una estaremos pendientes de esa información deportiva en el partido de la una. Son las 10:21 de la mañana.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo
entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes nada.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
La primera hora, el primer llanto. La primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor,
el primer beso, la primera vez.
El primer derbi del Metropolitano. El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido.
Y a partir de las 9 menos cuarto de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 24 minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa en el que les venimos acompañando Buenos Días Madrid desde las 8 hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Y bueno, pues ahora ya estamos en tiempo para refrescarles la memoria y para contarles, bueno, esa pregunta que le hacíamos alrededor de las 8 y media de la mañana, que se la transmitía nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que ya está con nosotros. Carmen, y tiene que ver con las compras, ¿verdad? De lo que se avecina el próximo viernes, ese viernes negro, Black Friday, para en fin, para satisfacción de los comerciantes y de muchos ciudadanos.
Desde luego que en realidad de Black tiene muy poquito, ¿no? Porque para muchos es más que alegría y alegría. Bueno, lo que preguntamos esta mañana a los oyentes es que si ya habían hecho la lista de compras para el Black Friday, si ya habían previsto, ya se estaban organizando, para bueno, ya sabían que iban a comprar, ya se habían hecho esa lista de los Reyes Magos y nos han estado contestando.
A ver.
Y la verdad es que sí que participan, por regla general sí que tienen muy claro de participar en el Black Friday. Por ejemplo, Julia nos dice, y yo si tengo hecha ya, la estoy haciendo la lista de la compra. Aprovecho el Black Friday para ir haciendo compras de Reyes y ahorrarme unos eurillos.
Bueno, esas o sea, ya están haciendo, o sea, estamos adelantando algo que habitualmente hacíamos en el mes de diciembre, vaya.
Exactamente.
Bueno, pues como estamos hablando de este asunto que tiene que ver con el consumo, pues como se pueden imaginar, ya lo habíamos comentado la semana pasada, está con nosotros Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, Enrique, ¿tú ya estás haciendo también tu lista particular para el Black Friday o no?
Hombre, claro, es la clave fundamental, sí, para Julia, no equivocarse, para no equivocarse en este Black Friday. ¿Qué hay que hacer? Pues desde el punto de vista de la OCU, comparar es ahorrar y hay que saber previamente qué queremos comprar. Las ofertas están para aprovecharlas, ¿eh? Hay que ser, pues bueno, lo que hablamos muchísimas veces en este programa, un consumidor inteligente, ¿no? Ese consumo responsable. Si al final hay un producto que está durante un tiempo más barato, pues hay que intentar aprovechar la oferta. ¿Qué es lo que no se debemos de hacer para no equivocarnos? Pues plantarnos en el Black Friday, en las tiendas o en las páginas web, con un montón de ofertas muy llamativas, descuento al 70, al 80%, que tienen una atracción magnética, decir, cómprame, cómprame, pero en realidad, ¿qué pasa? Pues que compramos cacharros, en este caso muy vinculado a la tecnología, que luego no usamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues tirar dinero. Lo que hay que hacer, pues lo que hace esta oyente, de planificar un poco las compras.
Claro.
Y lo más importante, comparar, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el Black Friday, pues los descuentos, sí, son en general muy buenos, pero luego hay que verlo producto a producto. Y debemos valorar si nos interesa comprarlo ahora o no tenemos por qué, lo podemos comprar más tarde, porque el descuento en realidad es muy poquito.
¿Qué nos dicen los oyentes, Carmen?
Pues mira, José, por ejemplo, nos dice, yo soy especialista en comprar barato, que la cosa está muy, pero que muy achuchada. Dice, me apunto a todo, al Black Friday, al Cyber Monday, a las rebajas, a todo. Quizá hay algunos que son un poquito compulsivos, Enrique.
Bueno, es que se trata de evitar eso, precisamente, ¿no? Esa compra compulsiva, por eso nosotros hablamos de comparar, de hacer listas, de reflexión. Nosotros no estamos convencidos de que apuntar en un papel lo que necesitamos ya ahorra dinero. ¿Por qué? Porque evidentemente no reflexionamos un poco qué necesitamos. Si tú te plantas en la tienda y ves pues una cafetera al 80%, oye, es que a lo mejor ya tienes cafetera, ¿para qué la necesitas? Estás tirando el dinero. Pues apunta qué necesitas, busca, compara y, oye, y como dice este señor, yo soy especialista en comprar barato. Y hace usted muy bien en aprovechar las rebajas, las ofertas, las promociones, porque es una oportunidad de comprar a mejor precio. Pero, ojo, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que comprar algo. Bueno, yo que esto de en casa de Herrero, cuchillo de palo, a mí también me ha pasado, ¿no? Que en el Black Friday he comprado algún teléfono que digo yo, ¿para qué? ¿Para qué?
Pero es que era tan bonito, te estaba llamando, ¿no? Sí, que nos pasa a todos.
Y a ver, esto hablamos muchas veces de esto, se llama neuromarketing, ¿no? Y es cómo influyen en decisiones que el consumidor toma de una forma rapidísima. Hay estudios que señalan que el 80% de las decisiones de compra las tomamos en menos de 2 segundos. Dime tú a mí la reflexión que hay en 2 segundos. Y nos dejamos llevar por los colores, por los números, por un montón de cuestiones que nos hacen elegir, que nos hacen pues ese gesto de echar al carro, si hablamos del supermercado, echar al carro esto o lo otro. Bueno, pues ante eso, que es irremediable, por ejemplo, el precio psicológico. Dime tú qué diferencia hay entre algo que cuesta 10 y 9,99. Ya. Bueno, pues estadísticamente se compra muchísimo más algo que cuesta 9,99 que algo que cuesta 10. Y fíjate, hay un céntimo de diferencia. ¿Hay algún ahorro objetivo? No. Simplemente que psicológicamente estamos más predispuestos a comprar algo que vale 9,99. Como esto está muy estudiado y de alguna manera, entre comillas, nos intentan engañar o confundir, ante eso, reflexión, calma, comparación de precios, porque para OCU es fundamental. Comparar es ahorrar.
Oye, Enrique, y de cara al Black Friday, ¿no es lo mismo comprar en una tienda que comprar por internet? Y la compra en estas fechas por internet, en fin, es elevadísimo.
Buah, y luego viene del Black Friday, viene el Cyber Monday, ¿no? Es curioso, claro, estas costumbres que estamos importando. Bueno, y que en la práctica pues suponen un día de lo que legalmente es una oferta con reducción de precio, una venta en promoción se llama esto. Ajá. Legalmente. La diferencia entre comprar físico y comprar en internet, hay una fundamental, y es el derecho a devolver el producto cuando nos dé la gana, cuando compramos por internet. Eso se llama derecho de desistimiento. Tenemos 14 días para devolver el producto sin dar explicaciones, simplemente porque nos dé la gana. La justificación de esto es muy clara. Vamos a poner un ejemplo de un jersey, un bonito jersey que con una foto se ve en un color... pues yo qué sé, verde botella, y luego resulta que el verde tirando a Guardia Civil o algo así, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que no lo hemos visto bien, y entonces la ley dice, claro, como usted no ha tocado el producto, pues usted puede devolverlo 14 días. ¿Qué nos tienen que devolver? Muy importante. Nos tienen que devolver todo el dinero que hemos pagado. Esto es el coste del producto y el de los gastos de envío, si los hubiera. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Pagar los gastos de devolución. Si el comercio quiere, el comercio podría cobrarnos los gastos de devolución. Hay muchos que no lo hacen. Por tanto, tenemos que saber que cuando compramos por internet podemos devolver en 14 días. Si compramos físico, depende del establecimiento. Hay establecimientos que eso legalmente es el comerciante quien determina el régimen de comprobación y garantía y devolución de los productos, régimen de comprobación y devolución, no garantía, de los productos. Y hay comercios que dicen que no devuelven directamente determinado artículo, lo avisan al consumidor, no devuelven. Otros que devuelven con un vale. Y otros, donde si no está contento le devolvemos su dinero, que es un mensaje comercial, no es una cuestión legal.
Ajá. Hay tiendas que ya en el Black Friday aumentan un poco el tiempo de devolución para que puedas comprar las cosas de Reyes. Pero eso no es obligatorio, ¿no?
Eso no es obligatorio. A ver, el régimen, como digo, cada tienda lo establece. Claro. ¿Lo legal qué es? Pues que se informe al consumidor en físico de cuál es el régimen. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros saber previamente si podemos comprar un producto, si podemos devolverlo. Hay que preguntarlo antes de comprar. Antes de comprar, ¿para qué? Para luego no tener problemas con las devoluciones, que son muy típicas. En Internet está clarísimo. Lo digan o no lo digan, el derecho a devolverlo es de 14 días naturales, ¿eh? Naturales.
Mira, nos pregunta Más Juan cosas. Carlos si es cierto que algunas tiendas aumentan los precios antes del Black Friday para luego poder bajarlos.
Cierto es, si miramos lo que ha pasado en otros años, donde hemos comprobado, incluso a través de redes sociales, donde en determinadas tiendas se hacía eso. Se aumentaban los precios en fechas anteriores.
Fechas
días antes,
como las que estamos ahora, por ejemplo.
Esta semana, para entenderlo. Claro. Y luego se bajaban, y con lo cual se daba la idea de que había un descuento que no era real. Eso es claramente ilegal, porque la legislación dice muy claramente que cuando hay una oferta con reducción de precio, obligatoriamente tiene que figurar el precio antiguo o un porcentaje. Y ese precio antiguo tiene que ser el menor del último mes. Eso es lo que dice la norma. ¿Qué ocurre? Pues que, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos comprobado en OQ, que había productos que pues se subían, donde antes ponía 105, pues ponía 130, que baja 105, pero debajo del 105 estaba el precio antiguo, que era también 105, con lo cual el descuento era fantasma, inexistente. Para eso en OQ, desde hace un mes, estamos controlando pues casi 3.000 productos en 12 establecimientos diferentes, para comprobar si en realidad el Black Friday pues es humo o es real, ¿no? Estamos viendo cómo han evolucionado los precios en el último mes y luego vamos a hacer comparaciones para comprobar que las ofertas son ofertas de verdad y no nos toman el pelo.
¿Y esos resultados de ese estudio cuándo los tendréis?
Bueno, pues de momento ya tenemos los de alguna semana, donde hemos visto que los precios han subido en la mitad de los establecimientos. Para que vea, en 13.000 productos, en torno al 54% no ha variado de precio. En el resto, hay un 23% de esos 13.000 productos, que no son pocos, un 23% sube, un 23,6% sube y un 23,6% baja. Por ejemplo, ha habido claramente más subidas que bajadas en frigoríficos, impresoras, microondas y secadoras, y las bajadas se han centrado en móviles y televisores. Esto es lo que ha ocurrido en la semana del 24 de octubre al 6 de noviembre. Vamos a ver qué ocurre en las posteriores para luego comprobar en el Black Friday si efectivamente es lo que nosotros hemos denunciado en otro año, y es que las ofertas son parciales, no son de todo el establecimiento. Ojo con esta confusión entre los consumidores. El Black Friday no significa que necesariamente todos los productos estén rebajados, solo son ofertas puntuales. Y eso muchas veces nos lleva a comprar pues como si fuera la temporada, y entonces no aprovechamos la oferta, ¿no? Aquí la clave, como siempre, es la comparación.
Claro, entras en la tienda ya que estás allí y compras más cosas.
Claro. Efectivamente, ese es el truco del almendruco. Ya sabéis que, por ejemplo, esos los supermercados sitúan determinado tipo de productos que son muy, que los están frontales presentes en todas las compras, que la leche, el aceite y las patatas, las sitúan en esquinas opuestas, de forma que tienes que, para llevarte esos productos, recorrer los máximos metros cuadrados de supermercado. ¿Por qué? Porque cuantos más metros cuadrados recorras, más compras. Eso es así, ¿eh? Es una ley estadística.
Claro. Bueno, a ver, Carmen, ¿alguna cosa más que nos digan los oyentes?
Bueno, Enrique nos dice, creo que está bien que bajen los precios ese día. Dice, pero yo no suelo hacer caso de ese día tan americano, prefiero las rebajas de enero. Bueno, la globalización, Enrique.
La globalización. A ver, ¿es malo que haya días con rebajas? Pues a nosotros nos parece que no. Siempre que haya bajada de precios nos parecerá bien. Luego, pues se trata de costumbres. En España es cierto que han venido nuevas costumbres. Está este Black Friday, luego el Cyber Monday. Hay uno muy curioso, que es el Día del Soltero, que en realidad es el día donde más se compra en Internet del mundo global. Poco a poco eso se irá introduciendo, porque hasta ahora eso de comprar en China pues sonaba chino, yeah. Pues ya no, ya suena cada vez más castizo, cada vez todos tenemos en mente alguna tienda concreta que es un mega tienda global, donde quieras que no, pues vas conociendo cada vez a más gente que ha comprado y que ha comprado y además que está satisfecha, con lo cual esto del día del soltero también acabará llegando a España. La rebaja, nuestra tradición de rebajas españolas, bueno, pues cada vez se ha liberalizado las fechas, claro. Con lo cual ese efecto que había antes, que era también de los medios de comunicación, sí. No sé si recordáis pues esa apertura de eso, el 10 de la mañana, el 7 de enero.
Como la salida de los San Fermín, igual, más o menos.
Cada vez queda menos, pero ojo que tampoco era una costumbre tan española. Acordaros, por ejemplo, de ese fenómeno del, se llama así, pájaro madrugador, el poner unos cuantos productos, muy poco, ojo también en la oferta del Black Friday, que tienen que anunciar cuántas existencias hay, cuántos números de unidades tienen, porque muchas veces esos descuentos son solo para el folleto, luego va a la tienda y no están. Eso lo hacía la antigua Galerías Preciado, que colocaba pues unos abrigos de señora estupendos, monísimos, a muy barato precio, y eso agolpaba a la gente en el establecimiento. Esa técnica viene también de Estados Unidos, con lo cual al final este fenómeno de la globalización hace, bueno, pues que vengan costumbres nuevas, que sean diferentes, y para OCU es bueno que haya esa diversidad y que el consumidor elija. Si Enrique quiere ir a la rebaja, pues por supuesto ahí las tiene.
Muy bien, ¿alguna cosita más, Carmen?
Bueno, en general nos dicen que les gusta el Black Friday, que les gusta salir a comprar. La garantía.
Eso es. A ver.
Mira, nos preguntaba José por las garantías.
Pues mira, es muy importante. A ver, en una venta en promoción o en la rebaja, lo único que es obligatorio es que el precio sea más bajo. Ya está. El resto de condiciones no cambian.
Claro.
Y una de ellas la garantía. Es decir, no porque compremos en Black Friday hay un precio más o menos barato, el producto deja de tener sus 2 años de garantía. Hay que recordarlo bien, 2 años. 6 meses primero, donde no hay que demostrar el fallo, y luego sí, pero son 2 años de garantía. Por tanto, no vale ningún tipo de exclusión o limitación en la calidad o en la garantía de los productos en Black Friday, en Cyber Monday, en Día del Soltero o en Rebaja de Enero. O de julio, si llega.
Claro.
La garantía, las devoluciones y todo es exactamente igual. ¿Este exactamente producto rebajado igual o no lo es?
Con el matiz ese de que el régimen de devolución o el medio de pago lo fija el comerciante. Lo fija el comerciante.
Y bueno, puede hacer el descuento que quiera.
Exacto.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver cómo llega el Black Friday. De todas formas, como eso será el viernes de la semana que viene, el miércoles nos vemos aquí contigo de nuevo.
Bueno, pues tocaremos algo más relacionado con el consumo y hablaremos un poquito de Black Friday para dar esas recomendaciones finales y que lo aprovechemos.
Eso es, refrescar la memoria. Muchísimas gracias, Enrique, por
estar
con nosotros.
Como siempre, un saludo.
Gracias, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Son las 10:40 de la mañana.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 42 minutos de la mañana y a estas horas, como hacemos habitualmente, nos centramos en los asuntos que tienen que ver con nuestra salud, que al fin y al cabo es lo que más nos importa a cualquiera de nosotros. Y lo vamos a hacer pues para hablar de una enfermedad muy especial. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Pero está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, estamos hablando de algo que lo mejor que tiene es que se podría prevenir prácticamente al 100%.
Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hablar de la EPOC, como muy bien dices, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si te parece, voy a empezar por datos que van a parecer negativos, pero es que son datos reales. En España hay 2.700.000 personas que padecen de EPOC y esto hace que 15.000 personas al año fallezcan en nuestro país por esta enfermedad. Y a nivel mundial es la tercera causa de muerte. Pero claro, tú planteabas un tema que tienen que tener muy claro también nuestros oyentes. Si no existiera el tabaco, podemos decir que prácticamente no existiría la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con esto adelanto que el tabaco es el máximo responsable de la aparición de esta enfermedad, que afecta al pulmón y que hace que no se produzca un intercambio de gases. Y al no producirse ese intercambio de gases, la dificultad respiratoria es muy grande, el paciente se encuentra mal, cansado, agotado, aparece un tono azulado en sus mucosas y en su piel, tiene disnea, aparece la expectoración. Pero sí podemos decir que se puede prevenir y podemos evitar la EPOC si dejamos de fumar. Esto es una cuestión que está clara y, sobre todo, si dejamos de fumar y si no comenzamos a fumar. Es decir, si no has probado un cigarrillo en tu vida, no lo pruebes, porque te va a enganchar casi seguro.
Bueno, pues justamente para comentar con más detenimiento este asunto, pues nos gusta contar con los mejores especialistas, y en este caso está con nosotros el doctor Carlos Jiménez, que es neumólogo y presidente electo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, yo creo que ese mensaje que ha comentado el doctor Gutiérrez es fundamental. Es decir, estamos hablando de una enfermedad, la EPOC, que causa mucho sufrimiento, que puede causar y de hecho causa muchas muertes, pero es que se podría evitar al 100% si dejamos de fumar.
Sí, fíjese usted, casi aproximadamente un 90-85% de los casos de EPOC están producidos como consecuencia del consumo del tabaco. Uh-huh. Se puede decir, sin lugar a equivocarnos, que si en el mundo no se fumara, la EPOC sería una enfermedad rarísima. Por el contrario, es una enfermedad muy frecuente, de las que más frecuentemente se atienden, no solo en las consultas de los neumólogos y de los médicos de atención primaria, sino también en los hospitales.
Y estamos hablando de una enfermedad que siempre pensamos que es una enfermedad solo de caballeros. Esto no es cierto en sí, es más, está subiendo la EPOC en la mujer. Y también hay otro problema con esta enfermedad, y es que el 73% de los pacientes no está diagnosticado, que a mí la estadística realmente es demoledora. O sea, el 73% de los pacientes no están diagnosticados, y el tema de la mujer también, ¿no?
Estos son dos importantísimos puntos que agregas a la conversación y que son fundamentales. Primero, la alta tasa de infradiagnóstico. El que el 75 o 73% de los pacientes con EPOC no sepan que tienen EPOC supone que en España hay 1.100.000 sujetos que tienen esta enfermedad y no lo saben. En la Comunidad de Madrid hay 300.000 personas que tienen esta enfermedad y no lo saben. Luego eso es una cosa que tenemos que ir a por ello y ser capaces de diagnosticarlo cuanto antes mejor. Y segundo, que antes era una enfermedad de hombres y ya se ha convertido, está en este momento actual, se diagnostican más casos de POC entre las mujeres que entre los hombres.
Pero una cosa, doctor, ¿cómo es posible que haya 300.000 personas que tengan EPOC en nuestra comunidad y no lo sepan? ¿Qué es lo que falla?
Pues falla lo siguiente. Mire, el fumador es una persona que está acostumbrada a toser, a expectorar, incluso a que se fatigue un poco cuando hace un poco de ejercicio. Entonces él lo atribuye a que es fumador y que es por eso por lo que tiene esa sintomatología. Y esa sintomatología es la sintomatología de la enfermedad EPOC. Pero el fumador no acude a su médico y, en consecuencia, su médico no le puede hacer una exploración tan sencilla como es una espirometría, que es simplemente que el sujeto sople para medir su capacidad respiratoria. No es nada cruenta y simplemente con esa espirometría seremos capaces de diagnosticar EPOC.
Y por lo tanto tenemos que dejar muy claro a quien nos está escuchando en este momento que el toser por la mañana, el expectorar, el tener dificultad respiratoria, no es normal. Claro, si fumas, tienes todo esto porque ya tienes tu aparato respiratorio afectado. Pero no es lo normal. Lo normal es que no tosas, que no expectores, que tengas buena respiración, ¿no? Sí. Yo creo que este es un dato
claro. O sea, yo me gustaría, en un día como hoy, que es el Día Internacional de la EPOC, sí que me gustaría mandar a la población general este mensaje. Si es usted fumador y tiene usted 40 o más años de edad y tiene algunos síntomas como estos que nombraba el doctor Gutiérrez, toser, expectorar, sensación de fatiga cuando hace algún ejercicio, no lo dude. Acuda a su neumólogo, dígaselo, para que le realicen una espirometría, que es una prueba incruenta y muy sencilla, y muy barata además también, y sabremos si usted tiene o no tiene POC. Y si tiene POC, se la diagnosticaremos muy precozmente y en consecuencia eso hará que se la pueda tratar de manera adecuada y que no evolucione tan mal como evoluciona la EPOC cuando es diagnosticada tardíamente.
Eso porque cuando una persona, ustedes certifican, hacen el diagnóstico de EPOC, ¿qué tipo de tratamiento tiene y cómo suele ser la evolución? Porque es una enfermedad ya crónica y quiere decir que no tiene cura.
Vamos a ver. El único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para detener la evolución crónica de la enfermedad es dejar de fumar. Si el sujeto fumador es diagnosticado de POC y deja de fumar y se le diagnostica en un estadio precoz, esa enfermedad la va a seguir teniendo, pero no va a evolucionar a hacerse crónica y progresiva, es decir, cada vez peor, cada vez de peor pronóstico. Y a eso hay que añadirle pues inhaladores que hay con broncodilatadores y también en ocasiones con corticoides inhalados, que son un muy buen tratamiento para evitar los síntomas de la enfermedad y para mejorar la calidad de vida del paciente.
Y bueno, y yo creo que llegado este punto, obligatoriamente tenemos que hablar de los métodos que existen para dejar de fumar, porque si el no fumar va a hacer que se reduzca de forma brutal, voy a utilizar esta palabra, los pacientes con el POC, el número de pacientes, tenemos métodos para dejar de fumar, ¿no? Y claro, otra de las problemáticas que tenemos con los métodos antitabaco, que no son financiados por la Seguridad Social. ¿La Seguridad Social debería financiar los métodos antitabaco?
Seguro, vamos, fíjese usted, los tratamientos para dejar de fumar son los tratamientos más coste eficaces que los tratamientos de otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, los tratamientos para dejar de fumar son más coste eficaces que los tratamientos para combatir la hipertensión arterial o que los tratamientos para combatir la hipercolesterolemia. Entonces, no tiene mucho sentido que el sistema público de salud financie esos tratamientos de la hipertensión arterial, de la hipercolesterolemia, y no financie los del tabaquismo, si resulta que son más coste eficaces que los de esas otras enfermedades, y esas otras enfermedades producen menos muertes que el tabaco. Luego está claro que se tienen que financiar los tratamientos del tabaco.
¿Y con quién tenemos que hablar para que se
financie? Hablaremos con el gobierno.
Claro, hablaremos con el gobierno limpio.
Con los gobiernos autónomos.
Sí, entre las sociedades científicas habrá que hablar con, sí, mire, con consejeros de salud y con, claro, y con
nosotros,
el gobierno,
¿no? Nosotros, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, llevamos una larga camino pues tratando de convencer a nuestros políticos de esta realidad. Hemos hablado con políticos a nivel nacional y también nosotros tenemos un foro autonómico de tabaquismo en nuestra sociedad, y a través de este foro autonómico, que tiene representantes de cada una de las comunidades autónomas de España, pues hemos hablado con cada uno de los consejeros de las comunidades y les hemos presentado estudios hechos en nuestro país, con datos de nuestro país, en los que demostramos claramente que financiar este tipo de tratamientos sería capaz de ahorrar dinero al sistema sanitario público español.
Porque lo tienen cuantificado, ¿cuánto cuesta tratar a un paciente de EPOC y cuánto cuesta un tratamiento para dejar de fumar?
Fíjese, es un estudio que hemos hecho aquí, que está presentado a las autoridades del Ministerio de Sanidad y que está presentado a las autoridades de las distintas comunidades autónomas de Madrid, de comunidades autónomas de España. Uh-huh. Pues fíjese, el cálculo que nosotros hemos hecho es que si se financian el tratamiento del tabaquismo para ayudar a dejar de fumar a los fumadores que tienen EPOC, el ahorro que en gasto sanitario que tendría el país estaría en torno a 4,5 millones de euros.
Uh-huh. Es una cantidad de
ahorro después de financiar esos tratamientos. No. O sea, que es que esto salta a la vista. Entonces, no tiene mucho sentido que en una enfermedad como es la EPOC, que el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para evitar su progreso es el dejar de fumar, se financien los tratamientos con los inhaladores, que son buenos, pero que no curan la enfermedad, y no se financie el tratamiento del tabaquismo, que es lo único que cura la enfermedad.
Bueno, han salido los inhaladores, y hay que decir que hay pacientes que cuando se le pone el tratamiento mejoran, respiran mejor, tienen menos problemas respiratorios, y entonces ¿para qué voy a dejar de fumar? Este es un problema, ¿no? O sea, vamos a ver, seguimos el tratamiento, pero oye, tienes que dejar de fumar. No por mejorar con el tratamiento, lo bueno para ti es seguir fumando, todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Es fundamental que la primera indicación terapéutica que hay que dar a un fumador que tiene EPOC es dejar de fumar y ayudarle, no solamente decirle, deje usted de fumar, no, ayudarle para que consiga dejar de fumar, ponerle los tratamientos adecuados, porque además se ve, son muy eficaces en los fumadores con EPOC. Nosotros también tenemos datos en este sentido, o sea, tratamientos del tabaquismo especialmente diseñados para fumadores que tienen EPOC. Porque además el fumador con EPOC tiene mayor grado de dependencia física por la nicotina, tiene menos motivación para dejar de fumar que un fumador normal, entonces requiere de un tratamiento específico. Pues bien, con esos tratamientos específicos hay unas tasas de abandono del tabaco que están en torno al 60-70%. Luego son datos muy llamativos y muy buenos.
Doctor, hay una cosa que yo creo que es importante al hilo de lo que estamos comentando. Para los pacientes con EPOC, si la gran mayoría, como nos comenta, sufren esa patología como consecuencia del hábito tabáquico, claro, tampoco se puede culpabilizar a los pacientes.
Claro que no, es que es exactamente.
Es fundamental.
Eso es fundamental.
Más allá de ayudarles, claro. Pero claro, que no tengan o que no vivan los pacientes un sentimiento de culpa, vale, en fin, como he sido fumador, merecido, por alguna manera.
No, todo lo contrario, el fumador es un enfermo, enfermo que es un adicto a la nicotina y tiene esa enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica, que es el tabaquismo, que es la dependencia por el tabaco. Y que, como tal enfermo que es, requiere de la ayuda del sistema sanitario para que abandone el consumo del tabaco y no culpabilizarle de nada porque no tiene la culpa de nada.
A mí se me ocurre ahora una idea, a lo mejor es un poco descabellada, ¿eh? Pero ya que estamos hablando del artículo 155, ¿por qué no aplicamos el 155 al tabaco y se prohíbe la venta de tabaco, ¿no? Que esa sería la cuestión, ¿no? Pero aquí entraríamos ya en otros caminos, ¿no? Entraríamos en el camino económico, impuestos, no sé qué, porque claro, si desapareciera el tabaco...
Y laboral, sino... porque se perderían también muchos puestos, miles de puestos
sí,
de trabajo.
Sí, también es cierto, claro, al fin y al cabo, esto...
Dinero, es una actividad económica.
Que aplicar el 155 al tabaco sería complicado, ¿no, doctor?
Yo creo que sí. Claro. Es mejor pues mandar mensajes en favor de la prevención del tabaquismo en los jóvenes, mandar mensajes en favor de la sensibilización de la población general para el cumplimiento de la legislación que regula el consumo de tabaco en los lugares públicos, convencer a nuestros políticos de que una vez por todas faciliten la asistencia sanitaria a los fumadores creando unidades de tabaquismo, dando más formación a los profesionales sanitarios en temas relacionados con el tratamiento del tabaquismo, financiando los tratamientos para dejar de fumar, haciendo este tipo de cosas, que no entrar ahora en una dinámica de vamos a prohibir el tabaco. Tengan ustedes en cuenta que el tabaco lleva en nuestro país desde hace 5 siglos.
Y
en el último, en los últimos 100 años, presente de una manera intrínseca con todos los, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que...
Si me hubieran dicho, yo quiero felicitar a un equipo de fútbol, es el que yo conozco, al Club Atlético de Madrid. Si me permitís, porque en el nuevo campo, en el Metropolitano, hay zonas de no fumadores.
Muy bien.
Y es muy interesante.
Es mejor el Nou Camp, en ese sentido, porque no es que hay zonas. No. Lleva más tiempo y no se puede fumar.
No lo sabía que en el Nou Camp no se podía fumar en todo campo. En Atlético
Pero es una buena iniciativa, vamos, ojalá fueran todos.
Y yo tengo precisamente el abono mío, en el Metropolitano es de zona de no fumadores, y siempre hay personas de seguridad que cuando alguien cruza y fuma, los quita, ¿no? Los manda a otro sitio, y me parece esta una buena iniciativa.
Esas iniciativas son las que hay que aplaudir. Claro. Ese tipo de iniciativas en el deporte son fundamentales y eso es clave.
Claro, lo que pasa es que también es cierto que hay otro tipo de normativas, como es el tema de las terrazas en el caso de Madrid, especialmente, que cada vez, claro, han ido ganando espacio como consecuencia de la prohibición de fumar en los espacios interiores. Y, nos encontramos con que cada vez, al haber más terrazas, hay más gente fumando y más gente, más fumador pasivo.
Sí, que a lo mejor es que no hemos tocado ese tema.
Claro.
Pues el fumador pasivo que también sufre los efectos
del tabaco. Con los efectos.
Y los niños más, podemos decir, ¿no? Y los bebés ya ni te cuento, ¿no?
Sí, claro.
La relación que hay con la muerte súbita.
Esto es otro de los graves problemas que hay con el tabaquismo pasivo en España. Fíjense ustedes, el tabaquismo pasivo en España mata cada año a 4.000 personas. O sea que no es... estamos hablando de una cifra importante. Y eso pues tiene que hacer que se pongan en práctica todo este tipo de medidas que regulen auténticamente el consumo de tabaco en los lugares públicos.
Pues nos quedamos con esos mensajes, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luis, a ti te vemos mañana.
Venga, mañana andaré por aquí. Venga.
Son las señales horarias, son las 11 de la mañana. Tiempo de información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, explica a esta hora las medidas que va a adoptar el ayuntamiento tras asumir el Ministerio de Hacienda la tutela de las cuentas municipales. Ayuntamiento, Mar García.
Ya sabemos algunas de las medidas para cumplir con Hacienda. Madrid retiene créditos por casi 174 millones de euros que afectan a 1.206 partidas distintas, actuaciones previstas para este año y alguna incluso para el año próximo. Y además arrancan los trabajos para enmendar el plan económico y financiero. El Ayuntamiento ha comunicado ya al Ministerio de Hacienda estas medidas adoptadas. La alcaldesa Manuela Carmena ha asumido la tutela de las explicaciones personalmente ante la presencia de 11 concejales de su grupo. No va a afectar, recalca, insiste la alcaldesa, al día a día de los madrileños, son sus palabras.
No afectan para nada el desarrollo que está haciendo de la política de la política de nuestro programa electoral y de, digamos, de nuestro proyecto del ayuntamiento no afecta para nada a este proyecto, a nuestras políticas, al desarrollo de las mismas, ¿no?
El ayuntamiento va a cumplir con la comunicación semanal que ha requerido el Ministerio de Hacienda, presidido por Cristóbal Montoro, y anuncia que emprenderá la vía judicial ante la nueva interpretación de una regla de gasto que no comparten en absoluto.
Gracias, Mar. Por cierto, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de garantizar en el Congreso que habrá respuestas del Ministerio a las reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos para regular, dice, y adecuar esa regla de gasto. En los tribunales, Francisco Granados niega el chivatazo. El exconsejero madrileño declara aún a esta hora en la Audiencia Nacional por el primer juicio del caso Púnica. Hasta allí nos vamos, Lupe Ortiz, cuéntanos.
Francisco Granados niega en efecto que existiera ese chivatazo por el que se enfrenta a 3 años de cárcel. El guardia civil que supuestamente le alertó de una investigación sobre él solo le dijo que la UCO estaba trabajando en Valdemoro. Ni a él le advirtieron ni él le trasladó la advertencia a su ex socio David Marjaliza, con quien, por cierto, niega toda relación. Responde así a su abogado.
Señor Marjaliza, ¿tiene usted empresas, tiene usted sociedades?
Señor Granados.
Perdón, señor.
Yo no he tenido jamás, yo primero no he sido socio del señor Marjaliza ni de nadie, nunca, jamás. Yo no sé por qué se me ha colgado ese San Benito. Yo no he sido socio de este señor, jamás. No he tenido ninguna sociedad, jamás. No he ocultado ninguna participación en ninguna sociedad, jamás. La única sociedad que he tenido es una con mis hijas y mi mujer, que no ha tenido ninguna actividad, que se constituyó unos días antes de que me tuvieran.
Lapsus aparte de la sala, sin embargo, se ha oído una conversación en la que Granados le dice a Marjaliza que le están vigilando. Ha concluido ya su declaración, comienzan ahora los testigos.
Gracias, Lupe. Por cierto, que Granados e Ignacio González han coincidido esta mañana en la sede judicial de la audiencia. Granados acudía a declarar y González a cumplir con las medidas impuestas por el juez García Castellón cuando ordenó la semana pasada su puesta en libertad bajo fianza de 400.000 euros. El expresidente debe comparecer semanalmente en la audiencia. La casualidad, querido, que lo haya hecho hoy al mismo tiempo que Francisco Granados. En la actualidad nacional, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, aparece en el pleno del Congreso con unas esposas en la mano y con ellas ha interpelado al ministro de Interior con Cataluña y la encarcelación de los exconsejeros del Govern en el horizonte. Recapitulamos, Noelia Antoria.
¿Qué tal? Buenos días. Exhibiendo unas esposas en la mano y con una camiseta con los rostros de los miembros del Govern encarcelado, Gabriel Rufián ha desafiado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con llenar las urnas del 21D con votos independentistas. El diputado de Esquerra Republicana ha llegado a desear que Mariano Rajoy acabe con unas esposas en las muñecas por la trama Gürtel.
Porque ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas.
Ha tenido su día de gloria, ese minutito por el que usted viene por aquí y aparece. Mire, para lo que usted son salvajes que apalean, y eso lo ha dicho usted en esta misma cámara, para mí son servidores públicos. Nada sale.
Zoido asegura que en el traslado de los exconsellers a la cárcel de Estremera se cumplieron todos los requisitos del protocolo. Respondía así a la denuncia de sus abogados, asegurando que habían sufrido humillaciones durante el camino.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT María Forner? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues por suerte hasta ahora ya se han resuelto todas las incidencias que encontrábamos en esta complicada hora punta del miércoles 15 de noviembre. Ahora mismo únicamente encontrarán algo de tráfico lento en la M40 en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en sentido carretera de Barcelona. En los accesos principales a Madrid la circulación es fluida y cómoda.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes a esta hora de una serie de incidencias que tienen lugar. El M30, atentos, conductores que circulen por la zona de los túneles, circulen en sentido puente de los franceses. Bueno, antes de alcanzar este puente de los franceses, van a encontrar el carril derecho ocupado, como decimos, primero antes a la curva y después posteriormente. Atentos, por tanto, ya que está provocando más tráfico del habitual. Además, tenemos que destacar que hay obras que se llevan a cabo en el cruce de Gran Vía con Alcalá en sentido Plaza de Callao, provocan estrechamientos de calzada. Atentos conductores que se muevan, por tanto, también por la zona centro.
Así concluimos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormen. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos.
Son las 11:07 de la mañana. Continúan en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días laborables, de lunes a viernes. Y, como saben, nos ocupamos no solamente de los asuntos que forman parte de la actualidad, sino de manera muy especial aquellos que nos afectan a los madrileños. Pero bueno, hay algo que afectan, bueno, o que interesa no solamente a los madrileños, sino a cualquier ciudadano. Se están celebrando unas jornadas en relación a un congreso que tiene que ver con la racionalización de los horarios. Esto que siempre decimos de tratar de conciliar la vida profesional con la vida familiar. Y bueno, pues nuestra compañera Gloria Talavera está justamente en ese congreso y nos puede comentar qué es lo que se está comentando y cuáles son, si es que hay alguna alternativa que se puedan aplicar de manera inmediata. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos que mirar, nos decía hace algunos minutos José Luis Casero, que es el presidente de esta comisión que trabaja para racionalizar los horarios españoles, a los países más cercanos, a los vecinos, que lo están haciendo muchísimo mejor que nosotros. España es diferente, nos decía, y en todo, ¿no? ¿Por qué tenemos que cenar a las 10 de la noche o más, tener un prime time televisivo que a veces se prolonga hasta la madrugada, que eso nos impide además dormir más de 8 horas, y unos horarios laborales con desayunos, por ejemplo, a media mañana y con pausas de 2 horas para el almuerzo? ¿Por qué somos tan diferentes en esto a otros países, a Portugal o a Italia?
Buenos días, Alipio, buenos días, oyentes de Onda Madrid. Pues no me gustaría creer que somos diferentes, es decir, de hecho conozco cada vez a menos gente con esa diferenciación. Es un tópico, desgraciadamente, igual que la siesta española. El país que más tiempo dedica a la siesta es Estados Unidos. Entrevisté el Washington Post y digo, pues que soy vosotros, es decir, los líderes en este tema. Son tópicos que tenemos que romper, porque entendemos que el bienestar, un estado de bienestar como el que pretendidamente tiene que tener en nuestro país, tiene que armonizar empleo digno, tiene que armonizar un salario digno y sobre todo tiempo para disfrutar con nosotros mismos, porque la conciliación nace de la persona, o con nuestra familia si tenemos familia.
Hace casi un año que anunciaba Fátima Báñez como ministra que iba a buscar un pacto de Estado para salir del trabajo a las 6 de la tarde. Nada de eso ha pasado. ¿En qué momento estamos?
Pacto Nacional para la Racionalización de los Horarios, 12 de diciembre, lo anunció. Estamos esperando, es decir, entendemos que existen situaciones urgentes en España, tema Cataluña, pero creemos y queremos creer que nuestros políticos son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, que son capaces de gestionar el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de este país más allá de este tema político y, en definitiva, que sepan y nos den herramientas pues para poder acceder a un estado de bienestar, de conciliación, de corresponsabilidad y de igualdad real y efectiva, que, por cierto, lo exige la Constitución española en el artículo 192 a los poderes públicos.
Yo me pregunto y te lo planteo a ti, ¿cómo se puede llevar este cambio a la práctica si lo tenemos ya tan arraigado en nuestra cultura, eso de cenar tarde, de tener horarios laborales tan prolongados?
Pues transformando, es decir, y revelándose. También teníamos muy arraigado en este país la imposibilidad de que las mujeres firmasen un contrato laboral, un contrato de arrendamiento, abrir una cuenta bancaria, y no está tan lejos. Los ha pasado a nuestras madres. Nuestras madres, hasta el año 74, no pudieron hacer esas actuaciones. Es decir, no podemos conformarnos con el status quo de esto es así, porque sí, tenemos que cambiar, insisto. Es decir, somos líderes en fracaso escolar. ¿Queremos seguir siendo líderes en fracaso? Dormimos una hora menos, somos la cuarta economía en Europa, los octavos en productividad. El país que más horas dedica al trabajo es Grecia. Cada uno que lo entienda como quiera ver, es decir, trabajamos 200 horas más que Alemania y que otros países que son líderes e insisten en competitividad y en productividad. Algo estaremos haciendo mal. Somos un gran país, pero ¿por qué no un modelo socioeconómico diferente con medidas que afecten a la productividad y a la conciliación? Porque además no son enemigos. El bienestar de las personas no es enemigo de la productividad en las empresas.
¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿En qué situación se encuentran en la actualidad con estos horarios?
Pues el último barómetro que sacamos en un estudio que hicimos de más de 1000 entrevistas en junio de este año, nos hablaba un dato tremendo. El 80% de los entrevistados se manifestaba tremendamente enfadado, literalmente, por no tener tiempo para dedicar a su familia, hombres y mujeres. Este es el estado de bienestar al que aspiramos. Es decir, yo creo que hay una responsabilidad individual de cada persona en esto de la conciliación. pero también los poderes públicos tienen su parte de responsabilidad. No podemos esperar que Papá Estado nos resuelva todo, pero tenemos también que exigir, si queremos cambios individuales y también a las fuerzas políticas, que por cierto están de acuerdo. Lo único que les falta es que se pongan en movimiento y menos palabras y más acción. Y tiene un documento de 50 medidas que nosotros planteamos en enero de este año, que lo tiene a su disposición para hablar, negociar y apuntarse los tantos que quieran apuntarse ellos. Nosotros lo que queremos es cambiar la conciliación en este país, que pertenece a cada ciudadano y no a ninguna asociación como la nuestra ni a ninguna fuerza política.
Alipio, le estaba preguntando a José Luis Casero que de dónde nos viene, cuál es el punto de inflexión en este asunto.
Claro. Es buena pregunta porque, en fin, no sé si lo tenemos que atribuir a unos hábitos ya muy arraigados durante décadas o cree que eso se puede cambiar y, por ejemplo, ir adoptando, pues por ejemplo, los horarios europeos. Es decir, que el prime time de las televisiones, de las radios se adelante, que la hora de comer y de cenar se adelante también, no sé.
Bueno, el punto de inflexión, por buscar ese sucedió en el año 40, es decir, una orden del general Franco adelantó unilateralmente la hora y señalaba muy cortita, 5 artículos, y el último decía que en breve se anunciará el retorno a la hora normal. Pues ya han pasado 80 años. Pensemos en esa situación, guerra mundial, España salía de una guerra civil, salimos fuera del plan Marshall, el señor tenía que trabajar por la mañana y tener otro trabajo por la tarde para subsistir. Claro, la situación en el 2017 no es la misma, es decir, ya no estamos en la situación. La mujer se ha incorporado afortunadamente al mercado laboral y los modelos de organización, tanto internos, familiares como de las empresas, son diferentes. No podemos arraigarnos a esa costumbre de que esto es así, porque ya no es así. Tenemos nuevas tecnologías que permiten nuevas formas de trabajo. Chavales que cuando se incorporan al mercado laboral les interesa el salario, pero les interesa saber cómo se organiza esa empresa a efecto de espacio y de tiempo de trabajo, porque es diferente. Entonces, creemos decir que ese cambio es posible. Hoy lo estamos discutiendo con más medidas para trasladar al gobierno, a los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, que, insisto, sorprendentemente están de acuerdo. Pongo un ejemplo. El 11 de octubre de este año, una propuesta de Podemos en la Asamblea de Madrid fue aprobada unánimemente por todas las fuerzas políticas, por el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. ¿Qué pasa? Que somos afortunados por vivir en la Comunidad de Madrid, sí, pero si estamos hablando de una situación estatal, yo creo que el Partido Popular, Podemos, PSOE y Ciudadanos en Madrid son o deberían ser políticamente idénticos al ciudadano en Valladolid, en Oviedo, en Barcelona, en Galicia, etcétera, etcétera.
Y lo cierto, Alipio, es que las personas, y lo dice en estudio, ¿no?, nos volvemos más irritables con estos horarios, menos comprensivas, con la familia, con los amigos. Estamos también más expuestos a los accidentes laborales o de tráfico, ¿no? Todo esto también merma nuestra productividad. No estamos descansados cuando acudimos a trabajar.
Pero es normal, porque siempre se nos olvida decir que el cuerpo lo aguanta todo. Es decir, somos personas. Recientemente el premio Nobel de Medicina se lo han dado a 3 científicos que descubrieron el reloj interno, los famosos ritmos circadianos de las personas y su impacto sobre la salud. Claro, lo que sucede es que son impactos a medio plazo en temas de ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares, y como no son inmediatos, es decir, uno cuando cambia la hora o hace un jet lag de estos por viajes o incluso impuesto por el cambio horario, pues no cae enfermo inmediatamente, no se rompe una pierna, pero tiene un impacto en la salud. Ellos lo demostraron y nosotros llevamos reivindicándolo con la Sociedad Española del Sueño de cómo toda esta situación la vamos a acabar pagando si no establecemos un cambio que entendemos que es necesario, la gran reforma que tiene que tener este país para ponernos en hora con respecto a los resto de países europeos. Si somos Europa, tenemos que merecerlo no solamente para unas cosas, sino también para otras.
Ese sería, decían, Alipio, un buen punto de partida, plantearse lo de el cambio horario que tantas veces se discute, ¿no?, cuando llega el mes de octubre o marzo. Alipio, este es un congreso nacional, decíamos que pretende ser, por lo tanto, ese punto de encuentro para intercambiar conocimientos, experiencias y propuestas que favorezcan el cambio cultural y que nos fijemos más en lo que está pasando en los países de nuestros alrededores, Italia, Portugal, Francia, que parece que tienen mejores condiciones en cuanto a la racionalización de horario.
Pues nada, vamos a ver si se empieza. Lo bueno de las reformas, dicen, es que se pongan en marcha, no que se escriban en un papel. A ver si es verdad que este tipo de iniciativas se pueden poner en marcha, y para eso hay que concienciar desde luego a los políticos. Pero bueno, este tipo de iniciativas y lo que pase en ese Congreso seguro que va a merecer la pena. Así que gracias, Gloria, y gracias, señor Casero.
Muchas gracias, Alipio. Un saludo a todos y a todas.
Un saludo, buen día.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, Gloria.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales, rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cuando escuchamos esta música con esos ecos, ¿qué quiere decir? Pues ni más ni menos que vamos a hablar de ecos de lo remoto. Y para eso ya está con nosotros Álvaro Martín, el conductor de este programa que ustedes pueden disfrutar todos los sábados de 12 a 1 de la madrugada. En directo, además. Buenos días,
Álvaro. Muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí hoy, que traemos además un amigo.
Efectivamente, y... bueno, cuéntanos eso. Sí. Yo estoy encantado siempre de contar contigo, pero preséntanos, ¿quién es el invitado que has traído?
Hoy viene con nosotros Carlos Largo, que es reportero de Cuarto Milenio, periodista y dentro de poco escritor, porque está a punto de salir una obra suya súper interesante. Pero nos viene a hablar de algo muy diferente, porque cuando hablamos de misterio, Alipio, a veces tenemos ese toque de el terror, de dar miedo, a veces es inevitable. Pero hoy vamos a ver el lado positivo y luminoso que tiene el misterio. Vamos a hablar de creatividad. No deja de ser mágico cómo a veces a alguien se le ocurre una idea. Vamos a hablar de cómo la muerte puede ser también una fuente de inspiración. De cómo afrontarlo de una manera positiva. Vamos a hablar de algunos casos bastante espinosos y bastante emotivos. Pero bueno, para ello que nos cuente Carlos. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo surge la idea de Inspira?
Pues, a ver, es un evento que vamos a hacer el próximo sábado 25 de noviembre. Vamos a pasar una jornada, prácticamente de 10 a 6, tratando de compartir nuestra inspiración, nuestro don de creatividad, porque siempre pensamos, y esto parte además del trabajo de dos compañeras, que son las organizadoras, Begoña de Ceballos, que es trabajadora social en la Asociación Española contra el Cáncer, y Ana Conde, de que todos tenemos dentro algo que compartir y que con ello quizá la sociedad podría mejorar y llevar a cabo acciones de gran impacto. Y también, sobre todo, de que en momentos críticos, como bien decía Álvaro, a través de los momentos de crisis que todos podemos tener a lo largo de la vida, de la enfermedad e incluso de la propia muerte y de las experiencias cercanas a la muerte, pues se puede aprender y sacar algo positivo de todo ello.
Pues lo que pasa es que yo entiendo que eso es difícil trasladárselo al común de los mortales, al ciudadano. Oye, vamos a ver qué hay lo más positivo de una cuestión como la muerte, ¿no?
Pues nos puedes contar algún ejemplo muy
bonito. Es un tema muy, muy complejo, pero precisamente Begoña, además hablaba con ella ayer de su libro, que lo tengo aquí para que lo podáis ver, Tras la mariposa azul, Aprender de la muerte te llena de vida. Begoña durante 15 años ha estado en contacto con pacientes que han sido diagnosticados de todo tipo de cáncer y ella siempre ha tratado de asesorarles, de que busquen esa inspiración, que le puede sacar adelante para no caer en esos bajones como son lógicos, psicológicos y físicos que tienen los pacientes de cáncer. Ella inicia este libro con una conversación que tiene en 2014 con un paciente, Melquiades, se llama, que le hace cambiar su perspectiva, su punto de vista sobre la muerte. Ella siempre ha dicho que, como todos tememos a la muerte, llegar ese momento. Pero que a partir de entonces, desde que habló con Melquiades, es cuando surge la idea de escribir este libro, de crear Creatividad en Espiral y El Congreso Inspira, y de ver ese otro lado. Y si queréis, yo creo que es muy bonito también escuchar, ¿no? Un poco lo que le decía Melquiades, que es muy cortito, el 17 de julio de 2014, que decía: antes de que me dijeran que me moría, mi vida era muy complicada, y después fue todo muy sencillo. La clave está en la aceptación de la muerte y los fallos, los defectos. La vida es muy sencilla, levántate por la mañana, da gracias por lo que vives, disfruta y sé sobre todo buena persona. Ya está, la vida es muy sencilla y nosotros somos los que la complicamos. Se puede estar más de acuerdo o no. Hay que estar, yo creo que, dentro de cada persona y en el momento en el que está pasando la enfermedad. Pero sí que Begoña trata con este congreso de inspirarnos, de llevarnos hacia ese otro lado y buscar qué es lo que tenemos más adentro, lo que nos hace genuinos y aprovechar eso para esa explosión de creatividad.
Fíjate, Alipio, que hablábamos la semana pasada de las experiencias cercanas a la muerte. Está siendo muy temático porque además este próximo sábado en Ecos de lo Remoto vamos a emitir el programa que grabamos desde el congreso, el cuarto congreso Consciencia, Más allá de la luz. En ese lugar, en ese auditorio del Colegio Obispo Perello, en el que vamos a contar con los más grandes a nivel internacional y nos van a explicar todo esto de cuando una persona regresa, cuando está a punto de morir, pero regresa. Normalmente, vamos a decir, en un 95% de los casos que hay una ECM, vuelven con gran positividad, viendo la vida de otra manera. Y yo creo que al final todo se resume en que sí, pues tenemos los días contados, más o menos, quién más y quién menos, y que tenemos que disfrutar y aprovechar cada día el famoso vivir el ahora. Y yo creo que a veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos, porque son banales y son muy, muy absurdas. Entonces, todas las lecciones que se pueden aprender de los pacientes o que están al filo de la muerte o que han regresado, pero se han asomado por esa mirilla, teniendo una experiencia cercana a la muerte, es muy valioso. Y como decía, me parece que era Raymond Moody, lo bueno de que hayamos estudiado tantos casos, él ha estudiado cientos y cientos de casos de experiencias cercanas a la muerte, es que no hace falta que vivamos una nosotros para recoger las lecciones tan importantes que traen los pacientes que vuelven de ese otro lado. Y es eso, traen por bandera el amor, el amor con sus semejantes. Normalmente el tratar mejor a las personas que te rodean. Pueden ser consejos a lo mejor, sí, de cajón, de perogrullo, pero no los llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Y otra cosa que también es importante y que se va a tratar en este congreso, en estas jornadas, es ese volver a ser niños, ¿verdad?
Sí, porque yo creo que eso lo perdemos. Se va perdiendo según vamos creciendo. Nos da miedo quizá, ¿no? Hacer el ridículo, pasarlo bien, divertirnos. Vamos a tratar de volver a ser niños, de recuperar ese yo pequeño que todos tenemos dentro. Y bueno, pues vamos a crear artísticamente, vamos a hacer un taller en el que vamos literalmente a tirarnos al suelo y dibujar, y otro en el que vamos a disfrutar de pequeños juegos que solíamos hacer de cuando teníamos muy poquitos años. Yo creo que es algo muy importante y muchos investigadores también han hablado de ello, que parece que hay un momento en el que el ser humano sufre una especie de poda, la poda sináptica también, que se puede relacionar con esa sensibilidad que muchas veces los niños tienen también para estos temas más de corte parapsicológico y que bueno, pues nos impide a lo mejor vivir la vida de otra manera. Vamos a tratar de animar a la gente, sobre todo, a que recupere y que vuelvan a ser inocentes como cuando eran pequeños. Y además quería añadir también que actualmente, hablando de las ECMs, tenemos en Madrid una exposición de un doctor, de un cirujano, el doctor Luis Vecilla, que a raíz de una ECM, que él lo cuenta en su dossier cuando presenta esta exposición, se llama De Luz y estará hasta el próximo día 28 en la Galería Duayer, en Goya. Él en el año 2009 sufre un antes y un después. En ese momento sufre una parada cardíaca y es después cuando sufre esa experiencia cercana a la muerte, la clásica del túnel, y que le cambia totalmente. Él decía que bueno, que miraba por otras cosas, quizá por lo material, por lo económico, antes de esa experiencia, y que posteriormente se dedica a cosas mucho más sencillas, una vida mucho más simplista, y que bueno, se dedica sobre todo a repartir amor y compartir esa experiencia que él mismo sufrió.
Y que viene, recordemos que es cirujano, es decir, viene de la pura ciencia. Y eso pasa muchas veces. Bueno, pues es un converso y con la furia del converso, pues pues ya digo, pues tienes a la bandera de siempre el amor. Es muy importante, pero con mayúsculas, claro. Volviendo a lo que hablábamos de volver a ser un niño y demás, me parece muy curioso cómo, además, tú has investigado muchos casos y lo has esbozado un poquito, misteriosos que tienen que ver con los niños. Bueno, nunca mejor dicho, por ejemplo, tenemos al niño del sexto sentido. Parece ser que tienen la mente más expandida o tienen abierto un agujerito para ver ese otro lado, muchas veces, mucho más que los adultos, porcentualmente. Y yo creo que, efectivamente, cuando somos niños, como decía Jung, el psicólogo y psiquiatra, tenemos, él lo llamaba una mente 360 grados, que después se va reduciendo porque nos metemos en la mochila. Él lo llamaba eso la sombra. Nos metemos en nuestra mochila lo que nuestros padres y maestros nos van diciendo: eso está mal hecho, eso ha sido muy rudo, tienes que ser más amable. Algunas cosas son muy buenas, pero también en ese meter en la mochila también está, por ejemplo, la creatividad. Un niño que ha dibujado algo muy raro, a lo mejor sus padres le dicen: no dibujes eso, por favor, que estás ese monstruo que me has dibujado, me da hasta miedo. No, tú dibuja la casita y el arbolito. Entonces, a veces nos metemos en la mochila también la creatividad, o porque nuestros padres piensen: este niño pinta muy bien, pero no va a tener futuro, tiene que tener una profesión más práctica que le dé de comer cuando sea mayor. Pues nos vamos metiendo en la mochila todo esto, y yo creo que yendo a estas jornadas, también yo personalmente iré para abrir un poco más mi mente, aunque yo no he desterrado a mi niño interior. Uno de mis libros favoritos es El Principito, donde se habla, donde se reivindica todo esto. Donde se reivindica que el mundo de los adultos tiene unas normas y el mundo de los niños tiene otras, y volver a recuperar esa frescura, pues yo voy ahí para eso, y creo que mucha gente se apuntará para volver a abrir un poco la mente y
las
jugar.
Las señales que muchas veces parece que tenemos personas, sincronicidades.
¿Cuáles son esas señales?
¿Te ha pasado alguna vez a ti algo que te ha llamado la atención y dices: esto tiene que pasar porque sí, simplemente?
Sí.
Pues vamos a hablar de eso precisamente. Hay estudios, además científicos, que hablan de las sincronicidades, muchos investigadores que han seguido en ello. Y nosotros vamos a hablar de nuestra propia experiencia. En este caso va a estar una enfermera y fisioterapeuta que se llama Carolina Fernández, que va a hablar de sincronicidades, de señales, y también un músico, que también es enfermero, un compositor, que la verdad es que toca el piano magníficamente y además desde el alma, música para el alma, y va a dar a conocer algunas de sus composiciones como Melodía de Estrella, que tiene una historia detrás fantástica, que si quieres luego os la cuento.
Venga, vamos a escucharla.
Muy bien.
Pues estamos escuchando Melodía de Estrella, ¿verdad?
De Rodrigo Gómez.
De Rodrigo Gómez, al que tú también has podido conocer y admirar también su música, y tiene una historia también bonita detrás y de la que se puede aprender.
Pues él mismo lo va a contar durante la jornada. Él dice que, bueno, pues esta canción está dedicada a una niña que conoció en un periodo pues bastante de bajón para él, de bajón psicológico. Él es enfermero, como digo, y le decían, bueno, que esta niña utilizaba su música para relajarse durante las terapias contra el cáncer que padecía, de ayuda para superarlo. La niña decía que quería ser, siempre había tenido el sueño de convertirse en una estrella cuando ya no estuviera aquí en este mundo, pero que conocía el color de las estrellas, pero nunca el sonido, no sabía cómo podía sonar una estrella. Entonces, como Rodrigo sabía que podía ayudarla en ese sentido, pues compuso esta melodía para ella y, bueno, pues la llamó Melodía de Estrella.
¿Escucharle también durante las charlas?
Va a estar en la charla Rodrigo, estará también Begoña de Ceballos, autora de este libro, Ana Conde, que es profesora.
Por cierto, perdona, sí. Tiene también su sincronicidad y su señal. Ella tiene como señal lo que da portada al libro. Ella tiene como señal la mariposa, que no deja de ser muy simbólico, porque como me contaba Carlos antes de entrar, es un animal que, bueno, en la antigua Grecia, cuando veían una mariposa, tenía algo que ver con las almas.
Sí, era el símbolo del alma.
Entonces, claro, es muy simbólico que un libro de este calado, que trata temas tan profundos, tenga como portada una mariposa. Mucha gente que lo compre o que lo vea en un escaparate verá su propia señal ahí.
Sí, muchos de nosotros, yo mismo puedo contarlo, que en mi caso, muchas veces nos hemos encontrado, mi pareja y yo, mariposas, y para nosotros es señal. Igual que para otras personas el número 13 es un número que representa la mala suerte, para nosotros todo lo contrario. Eso va dependiendo de la persona y de lo que sienta dentro. En este congreso, por decirlo de alguna manera, en estas ponencias, lo que vamos a tratar de hacer es, sobre todo, inspirar a la gente en su interior, en lo que tiene dentro, y que lo pueda expresar sin ningún tipo de miedo, porque para eso estamos en este mundo, ¿no? Para disfrutar y vivir cada segundo de la vida.
Pues sí. Álvaro y Carlos, yo no sé qué cómo decir, porque esto de la inspiración, uno nunca sabe muy bien de dónde viene, ¿no?
Exactamente.
Y claro, es posible que parte de eso que llamamos inspiración nos venga de algo que no tenemos muy claro, que lo llama, bueno, son las musas, en fin, estas cosas que no, como no sabemos cómo explicar, y es posible que sea algo, en fin, mucho más metafísico y que va siempre con nosotros, que nos acompaña, ¿no?
Sí, pero como decía Picasso, la inspiración te tiene que pillar trabajando.
Claro, claro.
O incluso muchas veces no lo pensamos, pero una simple sonrisa puede inspirar a otra gente. Begoña también lo cuenta, de una paciente que era peluquera, que sufrió un cáncer y que no encontraba otra motivación más allá de su trabajo que había tenido que abandonar. Y le decía, bueno, búscala. Por fin la encontró. Cuando estaba haciendo la radioterapia, encontró que las enfermeras le decían que tenía una sonrisa que les inspiraba. Yo creo que hasta eso, estos símbolos tan pequeños pueden ayudarnos en nuestro día a día.
Estupendo. Pues oye, nos quedamos con eso, que el congreso salga fenomenal.
Muchas
que
gracias.
Todos vaya bonito. Y a ti, Álvaro, pues te escuchamos este sábado.
Nos vemos este
que
sábado.
Que no te escapas.
No me escapo.
Con esas experiencias cercanas a la muerte.
Va a ser muy interesante, de verdad. Estamos editando el programa para que suene perfecto para todos y escuchéis bien las traducciones, porque todos son angloparlantes, y estamos alucinando volviendo a escuchar lo que ya grabamos. Así que os esperamos y estad muy atentos, porque estamos preparando un evento especial de cara a las Navidades.
Estupendo, pues nada, estaremos muy, muy pendientes. Carlos, Álvaro, gracias por estar aquí.
A vosotros, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Son las 11:35 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor, el primer beso, la primera vez. El primer derbi del Metropolitano. El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:45 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:45 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Las 11:38 de la mañana, con esta sintonía, con esas notas convenientemente picadas, pinchadas, ¿cómo se dice, Irene?
Esto es un pizzicato.
Un pizzicato, que es pellizcar.
Que es pellizcar las cuerdas de los instrumentos que se tocan normalmente con arco, como el violín, la viola. Ajá. Pues cuando las pellizcamos, en italiano pellizcar es pizzicare, entonces tenemos pizzicatos.
Bueno, pues nada, ya lo saben. Si habla Irene Echeverría, quiere decir que con ella está Belén Almonacid. Así que audiciones comentadas aquí, en miércoles.
Miércoles.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Tiempo, desde luego, de escuchar aquellos autores, aquellos compositores que más nos gustan. Es verdad que hacía tiempo que no nos mirábamos el ombligo, en el sentido más estricto de la palabra, en aquello de echar un vistazo a nuestros compositores, a los españoles, que los tenemos muchos, que son importantes. Y hoy vamos a hablar precisamente de Emilio Arrieta. Atención, además de una ópera que se llama Marina, pero que primero fue una zarzuela. Lo digo por aquello de que hay veces que Irene Echeverría, creadora del violín.com, cierto es que a veces hay como una especie de enemistad o de rivalidad, que es más, que es menos. Bueno, pues quede claro que primero fue zarzuela y luego se convirtió en ópera.
Exacto. Fue una obra que, por lo que sea, no tuvo mucho éxito en su versión de zarzuela y, bueno, pues más adelante Emilio decidió trabajarla como ópera. Fue aconsejado por un cantante también que se lo propuso y entonces buscaron un nuevo libretista, intentaron recomponer la obra y la verdad es que como ópera tuvo muchísimo más éxito.
El tenor italiano Enrico Tamberlic, que fue aquel que le dijo, mira, yo esto lo veo un poquito más como ópera. Bueno, voy a resolver una duda porque ya la he lanzado ahí en redes sociales, hay quien más quien menos que está pensando que me he vuelto loca, Alipio.
A ver.
He dicho que además en estas audiciones comentadas íbamos a hablar de un laúd para demostrar que era algo más que un instrumento musical y nos hemos quedado ahí un poquito con la duda. Resuelvo rápidamente, tiene que ver con Emilio Arrieta, tiene que ver con que le vinieran muy bien los versos en los que se hablaba de los barcos y de flotar en la mar en este Marina, y es que el laúd es un barco chiquitito con una vela que habitualmente se utiliza pues para trayectos cortitos, diríamos. Es más, hay quien dice que se utilizaba antaño para el tema del contrabando. Pero Emilio Arrieta decidió utilizar este barquito, este laúd, para hacerse un viaje de nada. Barcelona-Génova.
Así, ¿vale? Cortito.
Así, bueno. Cortito, con calma chicha que hubo. Ni una gota de viento. Y recordamos que es un barquito con una sola vela. Conclusión, tiempo que tardó Arrieta en llegar de Barcelona a Génova. Bueno, pues un par de meses. Salió el 13 de enero de 1839 de Barcelona, llegó a Génova el 10 de marzo de 1839. Le dio tiempo para componer, yo creo que prácticamente todo. Lo que le viniera en ese momento en gana. Pero no lo recordaba mal, sino con cariño.
Bueno, pues se ve que fue calma chicha, pero tenía víveres, tenía no pasó penurias. Entonces sí, se ve que fue un viaje placentero.
A ver, ¿qué contamos de Emilio Arrieta?
Bueno, pues de Emilio Arrieta fue uno de los compositores que relanzó la zarzuela, digamos que afianzó este género. Siempre es verdad que se habla de género chico, pero es curioso porque esto no es porque sea de menor valor o de menor categoría. Es porque cuando hay un momento en el que se empiezan a hacer obras más cortitas para que el público pueda ir, en lugar de hacer una obra que durara 4 horas y la gente, claro, tenía que pagar un espectáculo de 4 horas, es decir, más caro, pues a alguien se le ocurrió hacer 4 obras pequeñitas de 1 hora. Y en este momento, justamente, la zarzuela era una de estas obras que se empezaron a componer con este nuevo formato. Y por esto se empezó a llamar género chico. Es como, bueno, ahora hacen microteatro, que es volver a reducirlo todo. Sí. Yo no sé cuántos cortes más puede haber. Pero vamos, en cualquier caso fue eso. El nombre de género chico venía por esto, porque eran obras más cortitas. ¿Qué ocurre? Que esto hace que mucha gente se pueda permitir ir a un espectáculo que es más corto en tiempo, sí, y por lo tanto más barato. Más entonces, digamos que fue una forma también de relanzar el afán o la afición de la gente por este tipo de espectáculos, por musicales. Bueno, pues concretamente Arrieta escribe gran cantidad de zarzuelas y una de ellas es Marina. Marina, lo cierto es que se estrenó y el público la recibió con absoluta indiferencia, o sea, ni frío ni calor.
¡Ay, pobre!
No gustó demasiado, tampoco se hicieron grandes. La crítica se mostró un poco confusa. Había gente que sí realmente lo alabó y supo ver un poco pues el potencial que tenía esta obra, pero en cambio otros la menospreciaron, dijeron que era una obra que no tenía calidad. Bueno, pasó el tiempo, se representó muy poquitas veces en Madrid, empezó a girar por España y bueno, pues ahí parece que tenía un poquito más de
en
éxito.
En provincias, sí.
En provincias parece que cuajó un poquito mejor la cosa, pero en ningún caso alcanzó un gran éxito. Y unos cuantos años después, 16 años después, el tenor que mencionabas tú, Enrico Tambellic, él quería cantar esta obra en el Teatro Real y entonces le propuso a Emilio Arrieta, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Podemos hacer una ópera? ¿Cómo lo ves? Buscaron otro libretista, porque el libretista original ya se había muerto, había fallecido el pobre. Entonces buscaron otro libretista, compuso una nueva ópera y en este caso sí que fue un gran éxito. Es la ópera que conocemos actualmente, Marina. Marina es, es la historia de Marina. Marina es una mujer, se ha quedado huérfana de pequeñita, era hija de un marinero. Y es acogida en casa de un amigo suyo, bueno, de una amiga de los padres. Jorge es un niño que vive con ella y ella vive con este chico, con Jorge, uh-huh, y con su madre. Se conocen desde pequeñitos y, sin saberlo, ninguno del otro, están enamorados. Están enamorados en secreto, pero nunca se lo han dicho. Jorge también es marinero y ha ido a navegar. Y precisamente el momento en el que estamos ahora, en el que comienza la ópera, es cuando están esperando el barco en el que viene Jorge. Marina está emocionada porque quiere confesarle su amor a Jorge y Jorge también. Jorge ha pasado mucho tiempo en el mar y ha decidido que ya es hora de confesarle a esta chica que está enamorada de él. Pero claro, ninguno de los dos sabe si es correspondido o no. Entonces, bueno, pues hay una cierta incertidumbre. No saben lo que le va a contestar la otra persona. Y a partir de aquí es donde comienzan pues todos los... claro, si no hubiera conflicto no habría obra, ¿no?
Entonces, también es verdad.
Empieza a haber
malentendidos, ¿ves?
Etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar, si queréis, el momento en el que Marina está esperando que llegue el barco en el que viene Jorge, su amado.
Oh,
Bueno, estamos escuchando a Marina, que está nerviosa porque va a llegar, dice que le late el corazón, claro. que esto que dicen de que la ausencia hace olvidar, que es mentira, que ya cada día está más enamorada.
Te hace recapacitar.
Sí, te hace pensar y realmente si estás convencido de algo, lo que haces es afianzarte.
Si le echas mucho de menos es que efectivamente le querías.
Exactamente. Si te hace olvidar es que lo puedes dejar ir, ¿no? Bueno, pues ella dice que efectivamente que a ella no le ha hecho olvidar. Se confiesa con una amiga que le está preguntando, dice, ¿estás esperando? Y dice, sí. Y dice, ¿esperas a Jorge? Y dice, sí, es que le quiero muchísimo, él es mi vida. Entonces se confiesa con esta amiga, le dice que le ama. Y bueno, pues siguen esperando hasta que efectivamente
llega el barco
y en él viene Jorge. Pero aparece también otro personaje, aparece Pascual. Pascual es un otro chico que vive allí en la misma ciudad que ellos y está enamorado de Marina. Y Pascual también ha decidido pedirle
¿Es el momento de
Marina.
Confesarlo?
Momento de... Ya no solo
todo el mundo a la vez.
Sino que ambos, Jorge y Pascual, se declaran mutuamente uno al otro que ese día le van a pedir la mano a la persona a la que aman. Entonces, claro, cada uno está muy contento por el otro sin saber que esta persona es la misma. Pascual había ido a hablar con Marina y Marina, que no quería decirle ni que sí ni que no, sobre todo hasta no saber qué es lo que pensaba Jorge, le dice, bueno, haz una cosa, yo he vivido toda mi vida en casa de Jorge, yo no tengo padre, no tengo tutor, pero bueno, haz una cosa, vete a pedirle a Jorge mi mano. Pensando, claro, que si Jorge acepta que la otra persona se case con ella es que no le quiere. Entonces era una forma indirecta de averiguar un poco las intenciones de Jorge.
De verdad, con lo fácil que es
hablar. Todo esto, es verdad, esto pasa por no hablar, pero claro, estaba en el barco, no podían hablar.
No había WhatsApp, no había
forma de comunicarse por internet.
Y no tendríamos historia.
Claro, sí, pero está guay porque claro, si no, no habría conflicto y sin conflicto no hay historia. Bueno, pues vamos a escuchar el momento en el que llega el barco. Vamos a escuchar cuando llega Jorge.
Sincero afecto que para mí guardáis. Dejadme vuestro asar. Mujeres, padre, tú prefiero un huracán.
¿Este quién era?
Este es Roque, es el contramaestre.
Mujeres
va de retro. Prefiero un huracán. La que mejor parece es porque finge más. Bueno, se ve que ha tenido algún que otro desengaño amoroso este hombre.
Sí,
y a las mujeres las tiene un poquito en baja estima, si no las aprecia demasiado. Entonces cuando llegan las mujeres a saludarle, ha venido de la mar, entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Quita, déjame en paz. O sea, yo no quiero saber nada. El contramaestre le encanta navegar porque entre otras cosas está lejos de las mujeres, que son las que al final le acaban metiendo en todos los conflictos. Bueno, pues efectivamente llega Jorge y habla con Pascual. Entonces hablan entre ellos y, claro, cada uno le dice al otro, oye, yo es que estoy enamorado, es que me voy a casar. Y Jorge le pregunta a Pascual, ay, ¿con quién te vas a casar? Y dice, pues mira, justamente quería hablar contigo de esto porque vengo a pedirte la mano de Marina. Ya he hablado con ella y, claro, Jorge, esto de que Marina diga que vale, que si da Jorge el consentimiento lo entiende justo al revés, como Marina está de acuerdo y lo que quiere es casarse contigo, bueno, pues ya está, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues darte el consentimiento.
A ver, siento decir esto, pero da la sensación de que lo que piensa Jorge es la verdad. Ahí Marina no ha estado acertada.
Es que ya no se atreve a decirle que no.
Ya, pero en el fondo es verdad que somos a veces un poquito rebuscadas.
Eso
es lo normal es que si a ti te vienen a pedir la mano, entiendes que la otra persona ya ha dicho que sí.
Bueno, es otra época, ¿eh? También no sabemos en aquel momento.
Bueno, vale, sí.
En aquel momento igual ella no era tan libre de decidir. Era una huérfana, no tenía dónde... Vivía en casa de la madre de un amigo suyo. Bueno, en
fin, me encanta cuando Irene me pone los pies en el suelo. Sí. Vale.
Además me encanta a mí también porque estamos como hablando de una cosa que ya está escrita,
¿sí?
Pero bueno, es genial.
Como si quisiéramos cambiarla.
Sí, ¿verdad? Claro. De pronto la historia es así. Claro. Bueno, sí que es verdad que intentamos meternos un poco en la cabeza de cada uno de los personajes para justificar las acciones, pero sí que es cierto que este malentendido les va a traer por la calle de la amargura a los dos. Claro, Jorge ya le ha dicho a Pascual que él también se quiere casar, pero ahora tiene que decirle con quién. Entonces dice, no, es que yo también estoy enamorado, pero en realidad estoy enamorado de una mujer que es, bueno, que no me hace hace ni caso, que no puede. Claro, le acaban de decir que se va a casar con otro. Entonces, sin decir quién es, él dice que está enamorado, pero que no le corresponde, ni que es una mujer, bueno, pues que no quiere hablar de ella, porque no sabe qué va a pasar, porque no le corresponde. Es una mala mujer que no le hace ni caso. Y claro, Marina oye hablar de esto y dice, ahí va. Y aquí, ¿quién es la mujer a la que Jorge ama y que no le hace ni caso? Yo quiero saber quién es esta mujer, primero porque yo estoy enamorada de él, yo sí le haría caso, y segundo, para ponerle cara a mi rival. Bueno, pues en este momento nos hallamos en una taberna a las orillas del mar y están los marineros cantando. Vamos a escuchar esta taberna. Estamos con Jorge y con Roque, que están bebiendo para olvidar las penas de amor. Para olvidar, sí, para olvidar las penas del amor.
¿Sabes? Ay, qué equivocados estáis. Bueno, el alcohol no ahoga las penas, que las acrecienta.
Sí, la verdad es que cuanto más bebes, peor te encuentras.
Claro.
Porque toda la vida llevamos haciendo esto cuando es mentira. Bueno, pero ellos siguen intentando eso, apurar la copa del dolor. Y lo que hacen es, bueno, pues simplemente llorar sus penas. Marina se ha acercado también a ver quién es su rival, no sabe que es ella misma, entonces intenta enterarse de lo que está pasando, pero no entiende nada, solamente sabe que Jorge está muy triste porque alguien a quien ama no le corresponde. Por otro lado, ella también está muy triste porque Jorge acaba de acceder a que ella se case con Pascual.
Al que ella no quiere.
Entonces, claro, ella no quiere a Pascual, pero ella le había dado la palabra. Oye, si Jorge quiere, yo también. Jorge ha querido, pues yo también. Ahora lo que te toca es esto. Afortunadamente, Pascual es un chico muy celoso. Marina le había pedido a un marinero que, por favor, si le podía dar una carta que ella sabía que había escrito su padre, pero que no la tenía. Entonces le dice, oye, cuando vas a ver a no sé quién, mira a ver si puedes conseguir esta carta y me la traes. En este momento, Pascual ve que alguien le da una carta a Marina. Y como es un chico tan celoso, bueno, pues él piensa que tiene un amante, con lo cual se enfada y bueno, pues de nuevo surge otro conflicto. Vamos a escuchar un momento en el que hay un coro de mujeres que se acercan por la noche, están yendo a ver a Marina, pero Marina está dormida, entonces tienen que ir muy despacio, muy tranquilamente, sin hacer ruido. A mí me encanta este número.